Buen día, Javier. Buen día para toda la audiencia. No sé si Daisy también está por ahí.
Viceministro, en estos días usted nos contó, días pasados en realidad, que 250 millones de dólares menos ya se recaudó este año en comparación que el pasado año, en estos meses de pandemia, en el primer semestre sobre todo. Pero julio parece que quieren repuntar un poco, en guaraní decimos ñacana pu aimí. ¿Está levantando un poco la cabeza, viceministro?
La verdad que este mes de julio estamos con una recaudación mucho mejor de lo que nosotros habíamos esperado, en el sentido de que el déficit es apenas el 2% en efectivo. Eso significa que se recaudó prácticamente igual, y el mes de julio del año pasado fue un mes importante porque se recaudó 1.5 billones el año pasado. Y este año estamos con 1.4 o 45, 1.45, ¿verdad? Realmente los números están mejorando, y eso significa también que la economía está mejorando.
O sea que es un poco más alentador. Inclusive, estos datos que dio a conocer de 0,5% de inflación en mes de julio, ¿todo se relaciona un poco de un leve mejoramiento con un leve mejoramiento, viceministro?
Nosotros vemos, Javier, que por lo menos el consumo está mejorando, ¿verdad? Vemos indicadores que hacen observar eso, ¿verdad? Porque por lo menos hubo un mayor aumento en consumo este mes de julio. Yo creo que esto también con la cuarentena inteligente está funcionando. Vamos a ver si pasamos de fase, y bueno, eso también va a ayudar a ciertos sectores que tienen mayor implicancia negativa en la economía ahora. Hay que recordar que ahora, bueno, al principio, como dije el otro día, nosotros primero establecimos medidas generales, y después ya empezamos a trabajar en las medidas particulares, unas medidas concentrándonos en sectores específicos. En el caso primero de frontera, que sacamos unos decretos. Y después ahora con el sector de restaurantes, el sector de turismo, también el sector de eventos, y bueno, hoteles en general, estamos también estableciendo una disminución de la base imponible, ¿verdad? Eso significa en términos sencillos que se reduce del 10 al 5% el impuesto al valor agregado, un 50% de reducción, que va a ayudar a ese sector en particular. Realmente este mes fue el mes que más se recaudó en todo el año. Desde enero hasta julio, el mes de julio es el que se observa un nivel de recaudación mayor comparado a los otros meses. El año pasado, los meses tanto de abril como de mayo fueron meses de bastante buena recaudación. Sin embargo, eso no se pudo ver por el efecto de la pandemia. Y bueno, este mes de julio es el mes que, como te dije, más recaudó tributación. Y bueno, vamos a seguir viendo cómo se comporta la economía, ¿verdad? La economía también es la suma de las expectativas de las personas, ¿verdad? Porque al final, si es que uno tiene dinero y no invierte porque tiene miedo de que pueda perder, eso va a influir directamente también en la economía, ¿verdad? En caso de que alguien diga, bueno, igual nomás yo voy a dedicarme o voy a invertir, bueno, eso ayuda a la economía, lógicamente. Entonces, mucha gente está expectante a ver qué es lo que pasa con los meses, cómo se va comportando, y por lo menos lo que nosotros vemos es que se está mejorando. Inclusive, en conversaciones que tuve con empresarios, ellos están manifestando que junio y julio por lo menos están volviendo a una normalidad en sus ventas, y eso es importante. Eso habla que vamos a mejorar. Nosotros pensamos que el año que viene, en el primer semestre, se va, si es que todo sigue igual, ¿verdad? Porque ahora sí, la decisión del gobierno es de bajar nuevamente de fase en Central, por ejemplo. Ahí vamos a tener que replantear todo nuevamente, pero si mantenemos esto, yo creo que vamos a ir mejor. Vamos a cerrar el año en tema recaudatorio con un menos 8% o menos 5%. Eso vamos a estar viendo también cómo se comporta la recaudación. Sí. Pero como ustedes saben, la recaudación es directamente el efecto de la economía.
Viceministro, de esto que recaudó en el mes de julio y que hay mejoramiento en los números, ¿qué plata recaudada está blindada y qué es lo que Administración Financiera tiene que redistribuir un poco?
Bueno, el blindaje todavía no se dio. El blindaje recién se va a dar en 2021, porque con la nueva ley tributaria, el artículo 150 establece que lo que se recaude producto de la reforma tributaria recién va a estar disponible en abril de 2021, y eso sí va a estar ya blindado solamente para utilizar en salud, educación e infraestructura. Lo que ahora Administración Financiera va a tener que hacer la distribución en base a lo que se recauda efectivamente, ¿verdad? Y eso lógicamente significa reducción o disminución de gastos, porque lógicamente nos falta el presupuesto.
Viceministro, se está construyendo la Proforma 2021. Cada institución va a aparecer con sus números en Hacienda, después en el Congreso y demás. Pero hay un elemento clave: tributación y aduanas son los que tienen el mayor desafío. En otros términos, ¿qué es lo que le están preparando para el 2021 como metas? Tomando como base la pandemia, la recesión del año pasado, que está todavía repercutiendo, lo que probablemente implicaría en números para al cierre del 2020. ¿Cómo te están apretando con los números que tenés que recaudar, por ejemplo, el año que viene?
Bueno, eso yo creo que todos saben de que esta situación de los 250 millones de dólares menos de recaudación tributaria afecta, lógicamente, el presupuesto. Nosotros pensamos que se va a tener que hacer una reducción del presupuesto, van a tener que ajustarse los cinturones 2021 en el presupuesto, y eso va a ser una realidad, ¿verdad? De hecho, ya se está dando, se está bajando en línea respecto a que los presupuestos deben ser lo más mesurados posible, y bueno, como te dije, eso es lo que va a suceder probablemente ya para el 2021, ahora dentro de lo que es el presupuesto. Yo creo que después de varios años va a tener que ser un presupuesto menor de lo que normalmente se aprueba, porque generalmente el presupuesto aprobado siempre es incremental, cada año aumenta un poco en base a cuestiones de crecimiento vegetativo que la ley establece. Pero esto yo creo que va a ser un año atípico. De hecho, ya es un año atípico, el 2020 y el 2021 van a tener que ajustarse. Nosotros lo que estamos viendo es la necesidad de poder incentivar la formalización, ¿verdad? Con el resimple y el simple, nosotros pensábamos siempre, desde que programamos la ley que se aprobó, que era la herramienta necesaria que se necesitaba para poder formalizarle, especialmente aquel sector que no está dentro de la formalidad, que tiene algún lugarcito donde vende, ¿verdad? Y dice, no, es muy caro pagar impuestos o es muy complicado pagar impuestos. Entonces, nosotros le simplificamos la vida y le establecimos resimple, en el cual solamente va a tener una obligación, que es el propio impuesto a la renta, pero que va a ser un monto fijo mensual, entre 20.000 a 80.000 dólares mensuales, sin necesidad de tomar contabilidad, sin necesidad de estar inscrito en IVA, y de hecho no tiene la obligación del IVA, y sin necesidad de tener que estar juntando papeles, ¿verdad? Es también otro de los problemas que tienen algunos, que dicen, no, yo soy, es muy chico mi negocio, ¿verdad? Y por eso que no van a tener posibilidad de crecer esa empresa, o ese pequeño negocio, si es que lógicamente no se formaliza, ¿verdad? Entonces pretendemos que esa gente tenga la conciencia de que este es el momento de poder formalizarse y así aportar en la medida de su capacidad contributiva al Estado. Por eso decimos que es más barato, ¿verdad? Es más poco, más barato, y bueno, esa es la idea. Y después tenemos, ese por el lado de la informalidad, Y después tenemos el otro tipo de informalidad, que son ya empresas constituidas y que tienen esquemas grandes de evasión de impuestos, ¿verdad? Ahí nosotros con la herramienta tecnológica tenemos forma de poder dar información. De hecho, estamos viendo siempre facturas clonadas, facturas que son falsificadas, ¿verdad? Y bueno, estamos trabajando también en ese frente de grandes empresas que se hacen de papeles ilegales para poder justificar costos y gastos y por ende pagar menos impuestos.
Uh-huh. Así, cinturones ajustados, prioridades, qué desafío para todos, y sobre todo Hacienda, viceministro, y tributación, y aduanas, y todos los entes públicos, que nos muestren unos números un poco más amigables, equitativos, mejor distribución para el próximo año, y sobre todo que tenés una herramienta muy interesante, viceministro, que es la reforma que va a tener sus primeros resultados para el año que viene. Ojalá tengamos, ¿cómo se dice?, el efectivo en la caja.
Definitivamente, Javier. Yo creo que a nivel internacional los especialistas están viendo a Paraguay como un país donde la oportunidad es mayor, donde hay números mucho mejores que otras latitudes, ¿verdad? Y eso habla claras de que Paraguay en un tiempo a esta parte mejoró en lo que son políticas macrofiscales, una mesurada utilización de la deuda. Hay que recordar que ahora recién se está hablando de llegar a un tope del 30% del PIB. Esto había sostenía esto había pagable, como se puede decir en términos sencillos, la deuda. Entonces, yo creo que estamos con una oportunidad mayor. Yo creo que si logramos que un gran número de empresas pequeñas, empresas o medianas empresas se formalicen, yo creo que eso va a ser muy importante, ¿verdad? También un poco mirar hacia el interior del país, que vemos también más desarrollo, más negocios, pero que tienen que concienciarse de que la única forma de poder ayudar al país es formalizándose. Uh-huh. Entonces, ese es el desafío que tenemos y vamos a trabajar en esa línea. Por eso es que redactamos la ley de esa forma, en ese momento.
Viceministro, la recaudación de IVA, en general de los impuestos, ¿tenemos por departamento, por ejemplo, Itapúa, cómo recaudó, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay, que son las ciudades fronterizas de mayor importancia desde el punto de vista comercial, por ejemplo, existen esos datos
discriminados? Podemos ver, Javier, pero hay una particularidad con relación a eso, de que muchas empresas tienen sucursales en Asunción, que son asientos principales y tienen sus otros negocios en esa zona. Y ellos no tenemos distribuido en base a eso la posibilidad de poder informarnos de esa cuánto recaudó, ¿verdad? Entonces hace que se pueda distorsionar los números si sacamos, pero tenemos que hacer el sistema informático, tenemos que hacer un buen filtro para poder saber la implicancia y la incidencia que tienen las empresas de frontera.
Pues claro, o sea, bajo un mismo RUC, así que es casi imposible hacer,
claro, esa discriminación. Como es un mismo RUC, no se tiene registrado, o sea, se tiene registrado por sucursal, pero no se tiene facturado por sucursal, se tiene como un todo, ¿verdad? Entonces eso hace que no se pueda discriminar todavía, pero estamos viendo para poder hacer mayor fuente de información, claro. Todos los datos que se carguen.
Porque eso va a reflejar muchas realidades, viceministro. Ayer nos contaba la señora Montiel de la Cámara de Comercio de Encarnación, 800 locales comerciales cerrados. Me decía, por ejemplo, Javier, por suerte yo soy dueña del edificio donde funciona mi local comercial, pero otros que vivían, que estaban operando bajo alquiler, una de las principales razones de haber cerrado es porque no pueden pagar el alquiler, por ejemplo.
Sí, justamente nosotros por eso en la ley de emergencia habíamos incluido la posibilidad de que no se le pueda, ¿cómo se dice?, desalojar a una persona por deuda de alquiler. Justamente ese fue el espíritu en la ley de emergencia. Hoy ya está, ya terminó el plazo ahora, pero son medidas que nosotros implementamos en su momento justamente para precautelar el empleo, para precautelar el comercio en general, ¿verdad? La cadena de pago, como se dice, porque sabíamos que íbamos a tener ese tipo de situaciones, ¿verdad? De hecho, esto es una cuestión, Javier, que ni los mejores economistas podían haber, en ese caso, estimado la consecuencia o el resultado de una pandemia. Hay que recordar, como te dije el otro día, en el año 1929, cuando las bolsas a nivel mundial, empezando por Estados Unidos, cayeron. Este es el segundo efecto así económico tan grande desde aquella vez, ¿verdad?
Pero
en donde muchísima gente perdió, ¿verdad? Que fue los años, en el año 29, ¿verdad?
Pero entonces, la garantía sobre el cumplimiento de lo que decía la ley con respecto al alquiler, bueno, no había un ente que vaya a regular eso, viceministro. En una de esas, recuerdo que cuando comenzaba a regir ya de vuelta el pago del 100% más el fraccionamiento hasta en 6 cuotas, lo posteé en Twitter, pero me cagaron a piña, me decía: Javier, lo que estás planteando, gracias por aguarnos la noche, solo que te cuento que en mi caso jamás rigió eso. O sea, nunca el propietario del edificio donde yo vivo me hizo el pago de hasta el 40%, 100% y punto.
O sea, no, claro, a ver.
Esa la ley era un espíritu, pero un ente regulador, ¿cuál era? ¿Quién le asignó?
No, claro, pero no, era no pagar. El tema es que no te podían desalojar si es que por lo menos no pagaste el 40%. Si vos pagaste el 40%, vos podías mantenerte en el lugar sin que te desalojen, y eso tenía que cumplir justicia, ¿verdad? Entonces, no, es diferente de que se ordene que solo se pague el 40%. No, es lo mismo, son decisiones.
Decía, hasta por lo menos el 40%, decía la ley, dice la ley.
Claro, claro. La ley dice que no te pueden desalojar siempre y cuando por lo menos pagaste el 40% del alquiler.
Bueno, a ver. Pero exigían el pago del 100%.
Bueno, es otra cuestión, ¿verdad? Vos podías decirle: mira, yo no tengo para pagar el 100%, voy a pagar el 40%. Y eso me hacía, dentro de la ley, me hacía la posibilidad, o me daba la posibilidad, que yo no necesite pagar el 100% para mantenerme dentro del alquiler. No me podían desalojar, ¿entendés? Porque ¿qué es lo que tiene que hacer el dueño del local? Es desalojarte. Esa es la sanción.
Sí.
Por incumplimiento del pago, ¿verdad? Y bueno, si vos te vas y gastes una justicia ordinaria, una orden de desalojo solicitás, ahí te lleva a decir: ah, no, pagó el 40% Javier Panza, por lo tanto no se le va a desalojar. Y porque no hay otra forma, o sea, te puede exigir que vos pagues el 100%, pero si no tenés, ¿qué vas a hacer?
Viceministro, que tenga buen día, un gusto.
Gracias, Javier, saludos a la audiencia.
Hasta luego. Óscar Orue, viceministro de Tributación, aquí en la Unión 800 AM, 8:30.
Dale click a la noticia en La Unión AM 800.